Estamos hablando con Pedro Ortiz aquí en Salvador, Bahía, durante la presentación de un libro colectivo, Zapatistas, la velocidad del sueño, a velocidad y tu sueño. ¿Quisieras decirnos un poco sobre de qué se trata el libro? ¿Cuál es la propuesta del libro?
Bueno, Alejandro, primeramente gracias por la oportunidad de hablar para los compañeros de Radio Zapatista. Yo soy un periodista brasileño que tengo una vinculación muy fuerte con Chiapas, con las luchas de los pueblos indígenas de Chiapas. Estuve allá muchas veces como corresponsal de una agencia, de una cooperativa de periodistas de Argentina, desde el año 94 hasta el 98. Estuve muchas veces allá. Producí dos documentales también para televisión y una maestría, una tesis sobre las estrategias de comunicación del movimiento zapatista. El libro, La velocidad del sueño, A velocidade do sonho, en portugués, en realidad es una compilación de reflexiones, de artículos, de análisis, de reportajes, de experiencias personales. Y también la reproducción de algunos textos fundamentales del movimiento zapatista, algunos comunicados de la comandancia del subcomandante Marcos, para el público brasileño. Porque en Brasil, lamentablemente, no llegan tantas informaciones en los medios convencionales cuanto se esperaba sobre lo que pasa en México, particularmente lo que pasa en Chiapas y las demás luchas populares, sociales, indígenas del pueblo mexicano. En otros países de América Latina sí hay un volumen más grande de información. Y acá en Brasil no solamente por el tema del idioma, porque el portugués y el español se comprenden muy bien, se habla portuñol también. Entonces es más una cuestión de un bloqueo informativo que los grandes medios acá en Brasil hacen de los temas sociales de los demás países de América Latina. Entonces la idea del libro es traer un poco para el público brasileño algo de la historia del movimiento zapatista, de las luchas de las comunidades indígenas en Chiapas y también hacer una reflexión sobre lo que existe de diferencia, pero también lo que existe de semejanza, en lo que estas luchas, las de México y las de Brasil, pueden acercarse. En Brasil el tema indígena también es algo muy fuerte, es algo que está cambiando también la percepción de la necesidad de una política multicultural en Brasil, que también es una sociedad pluriétnica como México. Entonces la idea nuestra es traer un poco al público brasileño esa discusión. Hay otros libros publicados en Brasil sobre el tema de Chiapas y el nuestro, como dije, es una compilación de artículos, reflexiones, entrevistas, reportajes, vivencias personales que cada uno de los autores tuvimos allá en Chiapas, cada uno a su modo, cada uno estuvo allá en una condición, en un momento del conflicto en Chiapas. Entonces la idea es un poco esa, ¿no? Tratar de difundir un poco lo que pasa allá en Chiapas y lo que es cercano al contexto, a la cultura de las luchas en Brasil también.
Lo que vi en el hojeando el libro, ¿no? Es que hay una base muy fuerte de una cuestión vivencial, de experiencias propias. Todos ustedes estuvieron allá en Chiapas al inicio del movimiento zapatista, pero que hay un foco muy claro en de tratar de traer eso a la realidad actual, sobre todo con la cuestión de la otra campaña, ¿no? Y la sexta declaración, me parece que la re reproducen la sexta declaración. ¿Cómo ves eso de este nuevo giro que adquiere en el verano del 2005 el zapatismo y cómo eso se relaciona a la realidad brasileña?
El movimiento zapatista tiene esa característica de estar reinventándose a todo el momento. Y siempre esa, yo digo, una generosidad política, porque no es un movimiento que tiene la verdad, no es la vanguardia, no es una doctrina. Y es un movimiento siempre muy abierto, muy generoso políticamente, porque está todo el tiempo tejiendo hilos y lanzando puentes de contacto con la llamada sociedad civil, que es algo que hay muy difícil de caracterizar lo que es la sociedad civil, sea mexicana o brasileña, con todos sus matices, ¿no? Entonces, el movimiento está todo el tiempo reinventándose. Y la sexta declaración y el lanzamiento de la otra campaña y esa gira fantástica que la comandancia zapatista, que la militancia, que las bases de apoyo hicieron y están haciendo por todo el país, por todo México, es algo muy importante, porque acá en Brasil, aún con toda esa distancia informativa que existe, la gente cuando se da cuenta de lo que está pasando en México, sea en Chiapas, en Oaxaca, o con la misma campaña que ahora pasa por todo el país, la gente se da cuenta de que es posible una otra forma de resistencia popular, una otra forma de construcción de una política de alianzas muy amplias con todos los sectores sociales. Y eso acá en Brasil es muy importante también en ese momento, porque el tema indígena en Brasil es muy importante, es muy fuerte, pero todavía no ganó la dimensión de la cuestión indígena en México a partir del movimiento zapatista del enero de 94, del levantamiento, en que uno de los logros del movimiento zapatista es poner en la agenda nacional el tema indígena, algo que durante muchos años estaba relegado a un segundo, a un tercer plano. Acá en Brasil todavía falta el primero de enero de 94 del movimiento indígena brasileño. Hay organizaciones importantes indígenas, hay nuevos liderazgos del movimiento indígena, gente joven que no está cooptada por los gobiernos, pero que todavía no se logró esa articulación nacional que el movimiento zapatista está haciendo, está construyendo en México con otras organizaciones indígenas, con otros sectores. Entonces, eso que está pasando ahora en México puede ser un espejo muy importante para Brasil. Y ahora en octubre, el encuentro de los pueblos indígenas de América, que el movimiento zapatista junto al Congreso Nacional Indígena y otras organizaciones de base convocan para el estado de Sonora, es un momento muy importante. Acá en Brasil la gente empieza a moverse, algunas organizaciones, algunos sectores del movimiento indígena ya empiezan a mirar hacia ese encuentro como una oportunidad de hacer una articulación de fuerzas. Me parece que el encuentro, como el mismo nombre ya dice, un encuentro, sería una oportunidad importantísima para que algunos sectores del movimiento indígena independiente en Brasil pudieran ir al encuentro y encontrarse con los pueblos indígenas de México y de otros países de América y cambiar experiencias, cambiar informaciones y pensar en alguna articulación que sea continental. Entonces me parece que lo que el movimiento zapatista está logrando ahora es realmente dar una dimensión no solamente nacional, internacional al tema indígena, que eso, claro, lo está tratando de hacer desde hace mucho tiempo, pero me parece que ahora ese momento, el año 2007, con ese encuentro en Sonora, va a ser esa oportunidad de realmente crearse efectivamente una articulación a nivel continental de los varios movimientos, de los varios pueblos indígenas. Y eso para Brasil, digamos que va a ser una experiencia a conocer, una experiencia a intercambiar. Entonces, todo eso que está pasando en México, digamos que puede reflejarse, puede ser un espejo importante para lo que está pasando en Brasil, que como yo dije, Brasil en el tema indígena todavía necesita del su ya basta, necesita del su primero de enero de 94. Ojalá que sea primero de enero del 2008.
Sí, en Brasil parece que la cuestión indígena es un desafío bastante grave, porque el indígena está relegado en el imaginario, ¿no?, colectivo popular, a una cuestión del pasado o a algo congelado, folclorizado. Hay todo un discurso nacional de una folclorización del indígena y un congelarlo en un pasado, como si no hubiera una actualidad, ¿no? Entonces me parece que es bastante complicado.
No, me gustaría aprovechar, por ejemplo, ese comentario que hiciste, porque en Brasil, guardadas las dimensiones, México es el país que tiene la mayor población indígena de las Américas. Brasil tiene una diversidad de pueblos indígenas muy grande, son más de 200 etnias indígenas, Y hasta, pero numéricamente, era una población que hasta los años 1970 se decía que estaba en extinción. Las políticas del Estado brasileño hacia los pueblos indígenas, hasta los años 70, que vivimos acá una dictadura militar muy grave, eran políticas de exterminio, claramente de exterminio, o entonces políticas de lo que los antropólogos dirían una aculturación forzada. Y entonces se decía eso, el indígena en Brasil era esa figura exótica, lo que es una contradicción porque es la gente de la tierra, los exóticos son los que vinieron de Europa, pero bueno, el indígena era considerado esa figura anacrónica, folclorizada y en extinción. Y la salvación, entre comillas, según las políticas del Estado brasileño durante la dictadura militar, era una aculturación, una incorporación a la sociedad occidental brasileña. Eso ha cambiado, felizmente eso ha cambiado. Guardadas las proporciones, como dije antes, con México, la población indígena de México accede a los 15 millones de indígenas, por lo menos. En Brasil son hoy menos de 1 millón de indígenas, cerca de 750, 800 mil, pero en muchos pueblos muy distintos, con culturas muy peculiares y muy particulares. Pero lo que está pasando en Brasil ahora es que hay una reafirmación de las identidades de las etnias indígenas y una lucha política importante por la tierra. La Constitución Federal de Brasil del año 1988 garantiza los derechos indígenas, garantiza las tierras originales, pero la Constitución es la letra que está en el papel y para que se cumpla la ley en la práctica cotidiana hay que trabajar mucho todavía. Pero eso ha cambiado en esos últimos 20 años desde la nueva Constitución. Y los pueblos indígenas se están organizando, se están independizando del Estado o de la necesidad del Estado tutor de la población indígena, como eran las políticas anteriores y todavía en gran parte. Y entonces, en Brasil, lo que pasa ahora es un momento muy interesante, porque todavía hay un prejuicio muy grande de la mayoría de la población hacia el indígena, pero empieza a cambiar algo por el trabajo que el movimiento indígena o los varios movimientos están haciendo. Claro que Brasil también tiene, en forma muy semejante a lo que pasa en México, algo que, por ejemplo, Guillermo Bonfil Batalla definió como, en el caso mexicano, el México que se orgulla de su pasado indígena, no reconoce su presente indígena. El movimiento zapatista y todo lo que se está construyendo a partir del enero del 94 empieza a cambiar en la mentalidad de la sociedad mexicana este presente indígena. En Brasil empezamos de forma todavía muy lenta, pero empezamos también la sociedad brasileña a reconocer que el indígena no se quedó solamente en el pasado, que existe un indígena que es un sobreviviente, que es un resistente, también de más de 500 años de exclusión, y que ahora empieza a dar la cara, a mostrarse a la sociedad. Hoy, por ejemplo, existe una presencia indígena muy grande en las ciudades brasileñas, en las grandes ciudades, en las metrópolis, por ejemplo. La ciudad de São Paulo es una de las ciudades donde se concentra hoy la mayor población indígena en áreas urbanas. Son etnias de varias partes del Brasil. Entonces, algo empieza a cambiar. Tenemos todavía un camino muy largo por adelante, pero por lo menos ya se tiene esa percepción de que los pueblos indígenas en Brasil no son gente en extinción. Son gente que está reafirmando su identidad cultural, se está construyendo su articulación política y está buscando su espacio en la sociedad. Y también en un mismo concepto de lo que pasa en México. La autonomía de los pueblos indígenas no significa una secesión del país. El indígena mexicano y el indígena brasileño y en todos los demás países de América Latina quieren su espacio en la sociedad, una sociedad que sea multicultural, pluriétnica y que reconozca los derechos de esas poblaciones y que ellos puedan acceder a los plenos derechos garantizados por la Constitución y que puedan ser ciudadanos plenos y no ciudadanos por la mitad o subciudadanos como han sido durante tanto tiempo. Entonces, algo empieza a cambiar en Brasil también. Y me parece que lo que está pasando en varios países de América Latina, donde el pueblo indígena cada vez más cobra su espacio y gana su voz, conquista su espacio político, cultural, de actor social, histórico, es algo que va a cambiar mucho de las sociedades latinoamericanas. Entonces me parece que cosas están pasando también en Brasil, no con la intensidad de lo que pasa en México, de lo que pasa en Bolivia o en Ecuador, en otros países, pero algo empieza a cambiar y eso ya es una señal positiva, ¿no? La señal del cambio ya abre toda una perspectiva de cosas que puedan venir futuramente.
Y eso se está dando también en términos organizativos de los propios pueblos indígenas, de nuevas formas de organización que miran más hacia la cuestión de la autonomía. ¿Existe ese cambio?
Sí. Lo que pasa es que durante muchos años en Brasil, todo el movimiento indígena estaba muy sometido a un control del Estado, a una tutoría del Estado, a partir de la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio, que es un organismo de Estado del Ministerio de Justicia, que trazó siempre las políticas sociales, culturales, hacia la población indígena, pero con una visión asistencialista y de control sobre los pueblos indígenas. Ahora lo que pasa es que el movimiento indígena en Brasil no se puede decir que es un movimiento único. Todavía no se logró en Brasil lo que en México, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena logró. No existe un Congreso Nacional Indígena en Brasil todavía. Existen organizaciones regionales y que se hacen una articulación nacional. Pero en el interior de estas organizaciones todavía conviven y disputan espacio lideranzas, liderazgos de las viejas organizaciones indígenas tuteladas por el Estado, por la FUNAI en el caso, pero empiezan a emergir nuevos liderazgos y nuevas organizaciones ya independientes de esa tutela estatal y que están cobrando del Estado y de la sociedad brasileña su espacio, su derecho a voz, voto, participación efectiva. Entonces algo está cambiando. Todavía no es un movimiento nacional, pero hay casos, por ejemplo, el tema de la tierra. Las tierras originales de los pueblos indígenas, como garantiza la Constitución, los movimientos indígenas están haciendo esta autonomía en la práctica. Están ocupando sus tierras originales, están reivindicando del Estado la protección de demarcación oficial de esas tierras, pero hay muchos conflictos de tierra en Brasil entre pueblos indígenas y no indígenas e invasores de estas tierras. Entonces hay muchos conflictos que todavía son muy localizados, son muy pequeños en su dimensión geográfica, pero que ya son, digamos, una señal de que los pueblos indígenas no van a aceptar más la tutela del Estado y también no van a aceptar más que sigan relegados a un segundo plano o a una subciudadanía. Entonces hay como pequeñas lucecitas que van ahí brillando en algunas regiones y que nuevos liderazgos muy jóvenes y que ya vienen con una otra cultura política que tal vez pueden empezar una articulación más grande. Ahora, lo que pasa es que Brasil, la población indígena, numéricamente muy, muy inferior a la de México y de otros países latinoamericanos, también es muy dispersa por todo el territorio nacional. En Brasil, en la Amazonia profunda, todavía hay pueblos indígenas no contactados por la civilización occidental. Entonces es una situación de mucha dispersión, pero se trata de ir articulando pequeños espacios, pequeñas fuerzas, pequeñas representaciones. Entonces yo veo de una forma, digamos, hay mucho camino que hacer, hay mucha lucha, hay mucho que conquistar, pero yo veo que hay una perspectiva de futuro que es muy interesante, es muy positiva.